Albertismo, vamos a preguntarle, lo tenemos ahí del otro lado de la línea, uno de los dirigentes más importantes de ese sector, Hernán Torres Guerrero, hombre peronista básicamente, sí, de la tercera de Lanús. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina, ¿me escuchás bien?
¿Qué tal Rubén? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy
recién
bien.
Recién escuché todo gracias a, escuché todo lo que hablaban antes, uh-huh, de un montón de discusiones que se están dando.
Sí.
Como siempre que fui a la radio y hablé con ustedes, yo nunca le esquivo la nalga al pinchazo. Uh-huh. Mis redes sociales siguen estando con las fotos con Alberto, porque no hay nada peor y menos leal que según las circunstancias uno ponga una foto o ponga otra o diga no pertenecía a este lugar y todo ese tipo de cosas. Yo creo que la lealtad es un valor que muy pocos la ponen en valor, valga la redundancia, para empezar. Así que yo creo que el albertismo, más allá de que yo siempre que fui a la radio intenté llevarlo adelante y llegué y lo dije, a pesar que no le gusta Alberto, el albertismo existe o existió. Alberto fue el primero que boicoteó, que es boicoteó en el buen sentido. Él tenía otro pensamiento, que no quería que exista el albertismo. Uh-huh. Y hacía todo eso, así que bueno, no se plasmó en lo que es la en lo que es estar dentro de la estructura. Nunca quiso hacer estructura, de hecho no lo hizo. Él creía que no quería poner ningún ismo más porque todo eso traía problemas. Eso para responder la primera parte de la pregunta. Uh-huh. Pero sigue siendo mi amigo, lo seguirá siendo. Uh-huh. Pero Y yo, si quieren, también tengo para discutir que hoy es muy prematuro discutir la gestión de Alberto, porque está lleno de pasiones, está lleno de controversia, está lleno de un montón de cosas, y siempre cuando nos alejamos con el tiempo, por ahí se discute mejor. Uh-huh. ¿Hasta ahí me escucharon?
Perfecto, perfecto. Hernán, bueno, a ver para preguntarte... ¿Por qué se perdió? Sí. Hace un rato hablamos con gente de La Libertad Avanza y le preguntamos por qué ganaron.
Se perdió?
¿A usted, a vos te preguntó?
¿Se perdió? Sí, bueno, esto es una simplificación, pero hay que hacerlo mucho más. Uh-huh. Hubo múltiples factores porque creo que ellos se perdieron. Uh-huh. Algunos no lo sé y algunos en lo que puedo opinar. Uh-huh. A mí, particularmente, creo que el 50% de haber perdido es el internismo que tuvimos. Uh-huh. Recién yo escuchaba a ustedes hablar de no sé quién estuvo antes y decía que nos tenemos que empezar a juntar los que pensamos ideológicamente igual.
Miriam Ibeiro de La Libertad Avanza. Miriam Ibeiro de La Libertad Avanza era.
Bueno, ¿y qué el mundo? O sea, ustedes Lula, ustedes ven a Boric en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, son una coalición. Uh-huh. Que piensa más o menos diferente, o sea, ya no se dividen más izquierda, derecha, cosas.
Sí, nos cortó la comunicación,
me parece. Y mucho más mucho más humanista y mucho más con el Estado. Uh-huh. ¿Hasta ahí me siguen?
Sí.
Bueno, es ahí en donde, y la cuestión es agarrar poder para que justamente nos quiebre esa situación hoy. El poder lo agarró a alguien que quiere destruir el Estado por completo. Y nosotros tenemos que simplificar a veces. Y a veces hay sectores que dicen nosotros somos... Y recién usted hablaba de kirchnerismo, que es la izquierda. Hay que discutirlo también si fue así, ¿eh? Uh-huh. O sea, no si todo el kirchnerismo es la izquierda. Porque con eso yo creo que sí, en algunos casos. Pero a veces ellos macarteaban diciendo los otros no son de izquierda.
Hernán,
ya creo que ese triángulo derecha, izquierda y centro, sí, está un poco perimido, y no porque lo sintamos, yo creo que tenemos que pensar lo que queremos que el Estado esté presente y lo que queremos que el Estado se destruya. Claro. O no exista.
Hernán, Sebastián Farías acá de este lado.
¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo en orden, todo tranqui. Pero desde el punto de vista del votante, ¿no? Vos sí. Hablás del lado del peronismo, pero ahora, desde el punto de vista del votante, ¿por qué votó a Javier Milei? ¿Es como un reseteo?
¿Votó en algún lugar?
Sí.
¿Votó en algún lugar una masa joven importante, una masa, para empezar, en esta etapa, el 23% que sacó Bullrich en la primera vuelta fue totalmente para Milei, y él es un antiperonismo total y absolutamente rabioso y odiador. Y eso fueron, sin pensarlo, y metieron el voto ahí. Solamente por ser antiperonista, no tuvieron otro. Pero ¿por qué llegó Milei a los 30 puntos? Eso es lo importante. Una persona que hace 2 años entró a la escena política. Porque en algún lugar nosotros dejamos un flanco, dejamos un flanco abierto para no entusiasmar a esa gente que buscaba un lugar, para empezar los jóvenes, un lugar más osado, porque cuando vos sos joven, sos revolucionario, sos osado, buscás todas esas cosas, y no le dimos el lugar. No le dimos ese lugar. Y no lo encontramos o no los escuchamos. Y otras personas que estaban desesperanzadas, diciendo, sí va a estar igual, por lo menos que se pudra todo, cosas como esas, eso simplificando. Y Milei tiró 3 o 4 tics, como las canciones del verano, que llegan y se ponen de moda y la cantamos todo y la bailamos, y después de 2 años aparecen, pero entusiasman las fiestas. Bueno, Milei llegó, la dolarización, y la gente, ustedes habrán visto, mucha gente creía que aunque ahora gana 200 mil pesos, va a ganar 200 mil dólares, cosas como esa. Entonces empieza a sacar, ustedes lo vieron a eso, que hay gente que más o menos así, y con esto de la libre competencia, vamos a estar todos mejor, vamos a poder vender nuestras cosas, porque también el trabajo registrado, el mundo del trabajo cambió. Entonces mucha gente que trabaja, todos los chicos esos que están en la moto, en la bicicleta, repartiendo cosas, comida y artículos, esos están en la informalidad de lo que era el trabajo que nosotros conocíamos, con el recibo de sueldo, la fábrica, las ocho horas. Entonces el mundo del trabajo también está cambiando. De hecho, el trabajo registrado es la mitad de los que trabajan.
Hernán, para vos, la gente compró el discurso. ¿Cómo? La gente compró el discurso de Milei, y por eso...
Total y absolutamente. Total y absolutamente. Por eso cambió, por eso también la pobreza está mal medida. Porque si hubiera 40% de pobreza, tendría que haber habido un estallido social. O sea, 40% es el casi... Falta 10 para que sea la mitad de la población. Y eso también está mal medido. Eso está todo... yo creo que hay un 15-20% que está en negro, y pero son gente que gana mucho, mucho dinero. Ustedes son gente de barrio, como yo, que viven en barrios, y tienen un montón de vecinos que son plomeros, electricistas, todo eso, y ganan 500, 600 mil pesos, pero no están dentro del trabajo formal, y están anotados como pobres en las estadísticas. Ustedes lo habrán visto a eso. Digo, y como eso mucho, por eso digo que a nosotros nos faltó discutir gestión contra gestión tampoco. Y nos simplificamos diciendo, Alberto es un desastre. Pero no por Alberto en sí. No me preocupa la figura de Alberto en sí, más allá de soy amigo. A mí me preocupa el gobierno del coso. Y con eso perdimos. Es un desastre. Lo simplifica, es un desastre. Y lo propio esmerilando nuestra gestión. Que es la gestión de Alberto. Si nosotros la ponemos, comparando con la de Macri, o sea, no hay solamente la inflación en donde puede ser que estuvimos mucho, mucho peor, pero todos los demás índices es mucho mejor en por todos lados, 5.000 obras, 150.000 viviendas, bueno, si usted termina el programa ahora, pero te puedo decir todos los logros que hubo.
Hernán, pero evidentemente a pesar de eso la gente no los votó.
No lo votó porque tampoco nosotros los militamos.
Ahí estuvo el problema. Ahí estuvo el problema, decís vos.
No, es una parte del problema. También hay una cuestión sociológica a estudiar con esos jóvenes que perdieron el entusiasmo por ser revolucionarios por el lado izquierdo y fueron revolucionarios por el lado de la derecha, sin saber que eran de la derecha, no estoy diciendo que se derechizaron, sin saber, y que los agarró la música del verano y los entusiasmó.
¿Cómo se sigue después de esto para vos? ¿Cómo debería seguir el peronismo?
Yo creo que cómo debería seguir, debería seguir con una gran discusión, una gran discusión interna, que tenemos que, la discusión tiene que venir de 2009 a la fecha. Porque del 2009 a la fecha hemos perdido con De Narváez, se perdió con Massa, que lo echamos, a Massa lo echamos y se fue, nos ganó Macri. en la ciudad ganó la reta nuevamente porque no apoyamos a Lustó y era una oportunidad porque él es el purista, Recalde, ustedes se acuerden, cosas así, tenemos que discutir todo eso, perdió Scioli y ustedes son testigos que Scioli tuvo mayor oposición adentro que afuera.
Sí, sí, es verdad.
Entonces todo eso tenemos que discutir. ¿Pero sabes para qué tenemos que discutir? Es justamente para que quede claro que las cosas que creen que fueron virtudes fueron errores, porque si no va a quedar para el futuro que fueron así, que fueron errores, no lo cometamos.
Hernán, ¿hay ciclo cumplido para algunos dirigentes, para vos, que ya tienen que dar un paso al costado?
Total y absolutamente. Yo creo que los dirigentes, ciclo, déjame decirlo porque siempre lo digo, no, ningún dirigente tiene un ciclo cumplido en el sentido de militar, pero sí de presentarse en cargos electorales, el que milita tiene que militar siempre, y en algunos casos, por lo menos hasta con sus errores, le tiene que decir, yo hice esto y vos no lo hagas, porque me equivoqué.
Bueno, Sergio Massa anticipó un poco eso, ¿no? La posibilidad de...
Bueno, es un error que hizo Sergio. Yo me imagino que producto de la adrenalina de ese momento, no sé si seguirá sosteniendo. Yo lo conozco, sí, a Sergio Massa de lejos, no tanto, no soy amigo, pero me gustaría ir, y eso que no estoy en el frente de Ronaldo, alguna vez lo tuve, nunca tuve una amistad ni acercamiento a Sergio, pero me tomaría el tren hasta Tigre y decirle, no te vayas porque fuiste muy valioso, te pusiste esta campaña al hombro, y vos solito llegaste a donde llegaste, fuiste el león.
¿Y con
a
Cristina,
pesar de los apesares?
¿Y con Cristina qué harías? ¿Irías hasta Calafate?
Cristina, yo me acuerdo de Ramón Díaz, déjame decirte, cuando fue a la cancha de Boca y le gritaban, te fuiste a la B,
yo no.
Y decía, no, yo no. Yo soy independiente, déjame decirte, para contestarte la pregunta, déjame hacer una metáfora. Yo soy independiente, yo no jugué en Independiente, tampoco fui el técnico, nada, pero cuando se fue a la B Independiente, yo me fui a la B con Independiente. Y Cristina dice que este gobierno no era de ella. ¿Vos de qué cuadro sos?
Y de Boca, el más grande.
De Boca, de Boca, bueno. Vos te sentís que perdiste en Brasil, ¿no es cierto? Vos no eras el 9, era Cavani el 9.
Claro.
Pero vos te sentiste que perdiste. Sí, cuando vos perteneces a algún lugar, perteneces. No podés decir, no era mi gobierno. La vicepresidenta y con 5 ministerios adentro y un montón de entes autárquicos. O sea, el 50% del gobierno era tuyo y no sos del gobierno. ¿Cómo podemos construir con una persona que dice eso?
Ahora,
yo me hago cargo del peronismo con sus luces y sus sombras, porque me parece que es así.
Aunque, Hernán, indudablemente los intendentes cumplieron un papel muy importante en las elecciones, más allá del resultado adverso, ¿no? Pero en la tercera sección electoral se sigue manteniendo fuerte el peronismo.
Ahora te voy a mandar dos intendencias de la primera, lo que sacaron, irrisorio. Ahora te voy a mandar para que vos lo saques a... si querés como información.
¿Irrisorio por qué?
Y porque justamente hay un sentido de la pragmaticidad que la usan. La pragmaticidad es una herramienta que muy de vez en cuando la tenemos que usar para casos excepcionales. Y hay gente que es una forma de vivir la pragmaticidad. Se ha perdido justamente eso. ¿Y por qué se ha perdido? Porque en realidad hubo un sector que del 2009 habló de hegemonizar todo, hegemonizaba todo, no dejaba que los otros entren, cuando vos hacías algo diferente te traicionaba, pero no te dejaba acercarte a nada. Si vos tenías, era como, ¿ustedes se acuerdan la publicidad? Si tenés entre 18 y 21 años podés entrar al ejército argentino. Bueno, acá también, si tenés menos de 30 podés venir acá, pero si tenés más de 30 cagaste, no vengas, no vas a hacer nada. Y la hegemonización llevó a que los intendentes y muchos de ellos buscaran la pragmaticidad.
¿Cómo sigue de esto? ¿Cómo lo ves al peronismo en el rol de oposición?
Sí, hay que hablar del peronismo y hay que abrir la frontera. Y a todos los que pensamos que el Estado tiene que ser el regulador de la vida social de cada país y del humanismo. Y el Estado tiene que estar presente y tiene que estar para eso. tenemos que abrir la frontera del peronismo y todos los que piensen de esa forma tienen que venir para este lado. Uh-huh. Acá no hay una guerra etaria. Uh-huh. Los chinos, que son los que más avanzan cada vez que toman una decisión, van al Consejo de Ancianos a preguntarle cómo se hace.
Está bien, pero Hernán, yo te digo, ya vinculado con la gestión de Milei, el 11 de diciembre, ¿cómo lo ves al peronismo? ¿Tirando piedra de la frente, reflexivo?
Y va a haber un montón de reacciones. Uh-huh. Hoy ya se empezó con la primera reacción cuando Milei dice voy a desregular uh-huh. El mercado de alquileres. Uh-huh. O sea, ahí ya tiene... Ya lo que alquilan ya empezaron a agarrar piedras. Uh-huh. Porque es así, esto va a ser un caos si esto se sigue de esta forma. Uh-huh. Vos imaginate si mañana el que tiene un plazo fijo, que es lo que juntó durante mucho tiempo, se lo licuan. ¿Qué va a hacer ese tipo? O esa persona, esa mujer, lo que sea. Uh-huh. Y cuando empiece, y yo creo que en enero empiezan a abrir las importaciones indiscriminadas, sin ningún tipo de pago de tributo. ¿Cómo competís? ¿Cómo compite? Discúlpame que diga uh-huh. todo, pero todos los que hacen zapatilla acá, con una zapatilla china de 2.000, 3.000 pesos.
No.
Y ahí se pierden un montón de.
No, lo que tenemos unos años ya conocemos. Lo que tenemos unos años nos acordamos lo que fue el menemato, ¿no?
Hernán, bueno, te hago la última pregunta. Última pregunta de mi parte. Uno, cuando veía o especulaba la posibilidad de un triunfo de Sergio Massa, es indudable de un encolumnamiento, la construcción de un liderazgo en la figura de Sergio Massa. Y hoy por hoy, ¿en quién puede recaer ese liderazgo?
A un sector de los nuestros, sí. A un sector de los nuestros, los asustó Sergio Massa. Uh-uh. Y te estoy diciendo que no estoy en el Frente Renovador, ¿eh? Y lo sabes que no. Uh-huh. Entonces los asustó porque tuvo liderazgo, tuvo claridad, tuvo todo lo que tiene que tener alguien que lidera un proceso político. Y a muchos los asustó. Y muchos aplaudieron que haya perdido de adentro.
Epa. Ah, estás hablando de fuego amigo.
Epa.
Pero ustedes lo saben. Bueno, yo no, tampoco lo voy a poner a ustedes en una situación, porque acá el entrevistado soy yo y ustedes son los que preguntan. Sí. Discúlpenme que lo diga así, no quiero faltarle respeto.
No.
Pero pasó eso. Pasó eso.
Fuerte.
Un tipo joven, porque es joven para lo que es la presidencia. Uh-huh. O sea, en el punto justo. 50 años, 52... tenía 20 años de liderazgo para adelante. Uh-huh. Y a muchos lo atemorizó eso, ¿eh? A muchos y a muchas, discúlpame, como se usa ahora.
Uh-huh. Bueno.
Me imagino de dónde viene.
Qué discusión que se viene, ¿eh? Sí. Hernán, gracias por...
Perdón, pero se va a poner lindo.
Le quiero hacer un retruco, si puedo.
Dale, vale cuatro también.
Si alguna vez me invitan ahí al piso...
Siempre te invitamos.
Si están a mi alcance, compro facturas y llevo. Si están a mi alcance, llevo como venga.
Dale, arreglamos para la semana que viene.
Para hacernos una promesa y tener más tiempo ir ahí.
Te tiro un vale cuatro, se acerca fin de año, tráete un pan dulce, venimos y charlamos acá, dale.
Y bueno, ponela así.
Ahí voy a estar. Dale. Ahí voy a estar.